se abre el arcón para reencontrarnos con cosas que jamás perdimos y con otras nuevas que quizás nunca olvidaremos. Desde lo sociopolítico y desde lo cultural, con preguntas y posibles respuestas para reflexionar junto a ustedes en este programa de radio. El Arcón, una propuesta de Rodolfo Paola Antonio. Hoy el Arcón cumple con algo que deberíamos haber hecho hace tiempo: dedicarle un espacio a la que fue la gran mujer del siglo XX. Eva Duarte, Eva Perón, jefa espiritual de la nación, o simplemente Evita. Son solo algunos bocetos de la abanderada de los humildes, desde un programa que llamamos La Razón de esa Mujer.
Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque deje en el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria.
Ayer, una mujer que con su inteligencia, corazón, pasión y encanto transformó la Argentina. Hoy, una inspiración para las nuevas generaciones del mundo. Decía: yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria.
Eva Duarte nació en un pequeño pueblo de provincia. Era hija natural de un hacendado y una costurera. Al final de su adolescencia se trasladó a la gran ciudad para probar suerte como actriz. Allí conoció a Juan Domingo Perón y en 2 años se transformó en una inusual primera dama que, lejos del habitual papel decorativo, procuró herramientas de trabajo, vivienda, educación, atención médica y dignidad a los más necesitados. Movilizó sindicatos, discutió con empresarios, bendijo e insultó con la misma pasión. Bella y precaria de salud, asumía agotadoras jornadas de trabajo, desoyendo todo pedido de mesura. Cuando falleció tenía 33 años y menos de 40 kilogramos de peso. Actuó solo 7 años en la política argentina, pero se erigió en mito e influyó sobre posteriores generaciones. Fue enérgica e infatigable. La consideraron tanto una santa como un demonio. Una mujer que rompió todos los moldes de su país y se constituyó en un símbolo universal.
En su poema Eva, María Elena Walsh apelaba al juicio de la historia, diciendo: cuando los buitres te dejen tranquila y huyas de las estampas y el ultraje, empezaremos a saber quién fuiste.
Como identidad, vos ponés el ícono de Eva Perón y está el ícono de Mao, el ícono de Lenin, el ícono del Che Guevara y el ícono de Eva Perón, y no hay ningún otro ícono mundial. No hay, son 4, los únicos 4 que llegaron ahí arriba, ¿viste? Y luego decís, esto es China, ¿no? Esto es Rusia y esto es una Argentina. Es un logro colectivo, ¿viste? Es la creación de una mitología.
Las personas se parecen, somos solo arena en el desierto. a veces mil palabras no dicen nada, y a veces una sola pone el freno. Todas las preguntas con sus respuestas, y todos los sueños en la frente, las ausencias con sus fotos quietas, esperan como flor la primavera. En cambio, la pasión no se parece a nada. Misterios de mil puertas abiertas y cerradas. Caminos incansables, furia desatada que cobra vida para que otros vivan. Todos los finales alguna vez nacieron. Inocencia inmaculada, solo algunas historias logran resiliencia. Con la tristeza muchos no pudieron. Todas las medallas de haber ganado, todos los tormentos con sus infiernos, todo peregrino en su reposo planea cómo seguir enfrentando el viento. En cambio, la pasión no se parece a nada. Misterios de mil puertas abiertas y cerradas, caminos incansables.
Esta canción se llama Eva, dice León Gieco. La compusimos a última hora con Luis Gurevich y la grabamos con Gustavo Santaolalla. La película animada Eva de la Argentina ya estaba terminada. Y la verdad que queda bárbaro. Al final es la única canción cantada, es como el leitmotiv, y es como el final de la película, que es una luz siempre prendida para el pueblo. Como dice la letra, la pasión no se parece a nada. Todo es normal, todo lo entendemos, pero la pasión es una cosa incontrolable que no se parece a nada. Porque uno ve la cara de Evita pegada en un afiche y no es una cara pegada en un afiche. Es eso más toda la historia y toda la pasión que tiene el pueblo argentino por Evita. Al relato que sigue lo leí el día que me decidí a hacer este programa dedicado a Evita, el mismo día en que se conmemoraban 67 años de su muerte. Está en la contratapa del diario Página 2, escrito por Hugo Paredero, y estos son solo algunos fragmentos de aquel texto, Memorias de un niño peronista. Un recorrido por mis primeros 12 años de vida peronista, 1948-1960. De mi infancia peronista guardo gran cantidad de recuerdos vívidos. muchos felices, otros enojosos, culpa de los Contreras, que nunca faltaban. Dos de ellos fueron los más estremecedores, cada uno por lo suyo: la muerte de Evita y el golpe del 55. 3 años antes del 55, la noche del 26 de julio de 1952, la misma radio, en un pueblo cercano, Tres Algarrobos, nos había abrazado para darnos la noticia más triste del mundo. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón. Fue la primera vez que vi llorar a mis padres. Primero me asusté, después me puse a llorar con ellos. Yo sabía muy bien quién era Evita Capitana, abanderada de los humildes, hada buena. Ella y Perón, gran conductor, presidían mi hogar desde un cuadro colgado a la entrada del comedor. Mi viejo lo había comprado en 6 cuotas a un hombre de General Villegas. Sentí una fascinación afiebrada por ese cuadro. Me gustaba mirarlos todo el tiempo y muchas veces me hablaban. Más Evita que Perón. Un secreto que no conté a nadie.
Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación.
Pocos días después, cuando tomamos el tren a Buenos Aires los tres, yo sabía por qué mi padre y mi madre llevaban un brazalete negro en sus brazos. Sabía también que viajaríamos esos 500 kilómetros, unas 10 horas, para despedirnos de Evita y darle las gracias por toda la felicidad que nos había dado. Mi padre sacó algo de la valija de cartón, que acomodó en el porta equipajes, y me lo mostró. «Esto es un libro», me dijo. «¿Y quién es la de la foto?» «Evita». El libro era la razón de mi vida. Se lo había regalado a mi viejo un amigo del club Los Vascos. Hoy, a 67 años de sucedida aquella muerte, puedo asegurar que el recuerdo del velatorio viene con imágenes cada vez más frondosas. Llovía sin parar, caían flores del cielo, eran cuadras y cuadras de gente llorando. Se cubrían la cabeza con diarios como paraguas de papel y tinta. Tiene razón el Pepe. El llanto popular no es histérico. No llora a los gritos, llora con congoja, con suspiros, y de pronto se abraza con el que tiene al lado, aunque no lo conozca, y siguen llorando juntos. Porque cuando alguien muere y es recordado así por el pueblo, es porque ha sido una maravilla para el pueblo. Cuando regresamos a Tres Algarrobos, quise aprender a leer. Me enseñó mi padre con la razón de mi vida. La L con la A, la. Y así fue como a los 4 aprendí a leer. Pero no fui niño prodigio, privilegiado nomás.
Del mayoral la cambia por ayuda social. El conducir es una ciencia y Evita es la providencia. Su fundación no hace beneficencia, dignifica la carencia. es nuestra jefa espiritual. Despierta el odio clerical, traduce la voz gremial al obrero abrazo maternal en la plaza dolorida, lágrimas de despedida, la razón de su vida, una clase desvalida.
El 7 de mayo de 2019 se cumplen 100 años de su nacimiento y a casi 70 de su muerte, la figura de Eva Duarte de Perón sigue siendo fundamental para entender el pasado y el presente en la política nacional. Por encima de la voluntad de sus enemigos, Evita fue un sujeto político y compartió con Perón el liderazgo carismático del peronismo.
No perdona jamás, y los vendepatrias de dentro están también en acecho.
Un cuento peronista que se titula Lluvia de Julio, escrito por Leonardo Kilian.
Somos invencibles.
Ser amigo de un montajista de cine tiene sus ventajas. Haber estado frente a la moviola durante horas, repasando mil veces las melancólicas escenas del velatorio de Evita, me devolvió el gusto, que creía perdido, por las tijeras poéticas. En ese frío y lluvioso invierno de 1952, yo tenía unos meses de vida y mi vieja, no teniendo con quién dejarme, o tal vez para que no se supiera, me llevó con ella a despedir a la Eva. Mi papá, rabioso gorila, nunca le perdonó haberme sometido a esa garúa inclemente que, según él, me provocara meses más tarde una tos convulsa que me llevó a estar una semana en el hospital. Lo llamativo de esta historia familiar es que mi madre jamás había tenido, ni lo tuvo después, ningún vínculo con el peronismo. Mi padre y mis tíos festejaron la llegada de la Libertadora y sé que durante mucho tiempo no se dirigieron la palabra por este tema. Cuando mi vieja falleció, yo estaba en Chile por una cuestión de trabajo, así que al llegar a Buenos Aires ya era un montón de cenizas. Una tarde mi viejo nos llamó y junto a mi hermano nos repartimos algunas cosas que le habían pertenecido. Allí descubrimos un ejemplar de La Nación y recortes de otros diarios que mostraban las fotos y crónicas del fúnebre cortejo.
Los restos de la señora Eva Perón serán conducidos mañana, en horas de la mañana, al Ministerio de Trabajo y Previsión, donde se instalará la capilla ardiente.
Entre las hojas amarillentas había un clavel blanco que yo relacioné con ese lejano día de julio, casi 50 años atrás. La flor, reseca y cachuza, estaba entre unas fotos muy borrosas. En una de ellas se veía marcado con lápiz una figura de mujer con un tapado a cuadros y con un chico en brazos. La lupa no ayudó mucho, pero seguramente se trataba de nosotros. No me costó mucho convencer al flaco para que me dejara revisar el material y después de un par de noches frente a la moviola, me descubrí. Eran unos pocos cuadros en un plano general, pero se podía ver el inconfundible tapado de mi mami. Me llevaba envuelto en pañoletas junto a otros miles, un millón diría democracia, que de puro agradecidos querían acercarse a despedir a la santita. Lástima no poder mostrárselo a la vieja que, en un plano medio ahora, levantaba un clavel y lo colocaba entre mis manos. Y en un primer plano, ya más claro, miraba hacia la cámara y me sonreía. Besaba a ese que fui y me saludaba, desde ese julio del 52, frío y desangelado. Me miraban mientras pasaban a un plano general donde las imágenes volvían a ser difusas. Ellos, nosotros, volvían para confundirse con la gente, con los pañuelos, con la garúa, con el pasado.
Ooh. es tu nombre y vuelta a esconderte en el brocal, donde los ecos ya no te hablan. No te dejes ver, luna enloquecida, los fantasmas te andan buscando. ¿Para qué volver? Si al llegar el día y estrellas espías habrá.
El Arcón, un programa de radio.